SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Martes más abrimos el Club de las Miss Experiencia para recibir a una mujer cuya historia yo creo que merece mucho ser escuchada. Las llaves del club ya saben que las guarda Chema Rodríguez. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, después de un verano de scouting por toda España buscando talento maduro.
Vale, pero yo creo que te has hecho con una buena colección de talento maduro.
Uf, tenemos para... ¿Tú cuándo dices que te jubilas?
Me queda todavía. Pues, mucha gente me quiere jubilar antes de tiempo, pero me queda todavía.
No, te va. Si es por esta sección, te quedan unos añitos.
¿A quién recibimos hoy, Chema?
¿Tú te acuerdas? Te tienes que acordar porque tenemos más o menos la misma edad. Esa época en la que cada vez que hacíamos una llamada de larga distancia había que llamar a una centralita.
Claro, íbamos a poner conferencia.
Y eso es. Claro. Y entonces había que poner conferencia, y entonces esperabas un rato y al rato te llamaban de vuelta. Sí. Y entonces ya, bueno, pues eso lo he vivido yo este verano con Mabel Cañada, una maravillosa anomalía, ¿no? En un mundo en el que se premia la inmediatez, el que de repente para poder contactar con ella tuviese prácticamente que hacer esta efecto centralita, porque ella llevaba a un lugar donde pues ella luego al final quedábamos un día y aparecía, porque Mabel, que tiene 71 años, es una de las pioneras de lo que algunos llamaron en su momento lo que se ha llamado el movimiento neorural, pero ella con un grupo de amigas y amigos pues decidieron hace pues casi 50 años ocupar una aldea abandonada de Navarra para poner en marcha un proyecto de vida en común y autogestionado que bueno, en su día ellas no les tomaron muy en serio, pensaban que sería flor de un día, pero casi, eso como digo, casi medio siglo después, la CABE, que así es como se llama la aldea, es un ejemplo de otra vida de vivir en comunidad, donde todo lo comparten, todos ayudan, aunque el camino no ha sido nada fácil y tampoco tenemos que pensar en esa imagen bucólica, ¿no? Del campo y de la gente que quiere escapar de la ciudad y olvidarse del mundo. Pues es todo lo contrario, porque Mabel siempre ha mostrado un compromiso fuerte por hacer de este mundo un lugar mejor y hoy ha salido de la aldea para atendernos desde la capital navarra. Ahí la tienes, en Radio Pamplona.
Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Vas muchas veces a Pamplona o es una excepción lo que estás haciendo hoy?
Es bastante excepcional, sí. Hoy mismo cuando bajaba digo, ¿pero cuánto tiempo hace que no bajo? Y luego digo, ¿pero cuánto coche? ¿Pero cuánto? O sea,
¿no tienes necesidad, Mabel, de ir a la ciudad?
Pues la verdad es que no, muy pocas veces. Bueno, las cosas que tienes que bajar porque a veces te obliga el sistema, ¿no? Pues porque no tienes un banco cerca, porque no tienes el médico o especialista cerca, y entonces pues tienes que desplazarte hasta la ciudad, ¿no? Y no solo bajar, la verdad, es que solo lo mínimo imprescindible.
Cuéntanos un poco para que nos hagamos una idea, Mabel, ¿cómo es la CABE? ¿Qué estampa ofrece visualmente?
Pues llegas a un poblado, llegas por una pista bastante mal estrecha, la verdad, que estamos intentando que el gobierno de Navarra la arregle porque está dentro de sus competencias y es una pista que hemos
arreglado vosotros a veces.
Arreglado a veces y también este verano dos coches han petado el cárter en esa pista.
Sí.
O sea, bueno, pues entonces subes por ahí que la gente dice, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy llegando? ¿No? Y llegas a un aparcamiento, dejas el coche, tienes que dejar el coche, no se puede entrar en coche al pueblo y empiezas a caminar y entonces te encuentras con un pueblecito donde hay casas pequeñas, son las mismas casas que había cuando llegamos, que estaban totalmente en ruinas, debajo de las zarzas y del escombro. Y los primeros 10 años fue quitar escombro, limpiar y luego empezar a reconstruir, ¿no? Y ahora es un pueblo pues relativamente es sencillo, bonito, las huertas están al lado de las casas, no hay cemento en las calles, no hay farolas. Es un pueblo a la antigua usanza, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, es muy novedoso en cuanto al contenido.
Pero cuéntame eso, ¿cómo nace la idea? Entiendo que sois un grupo de amigos o de conocidos que os reunís, vais hablando y al final tomáis esta decisión.
Sí, bueno, ten en cuenta que nosotras, bueno, yo tengo 72 años, no 71, ya voy a cumplir 73 en un par de meses. Y claro, nuestra juventud pasa en esos años 70, ¿no?
Sí.
Aquí en el País Vasco es una época muy convulsa. Acaba de nacer ETA hace pocos años, hay muchísimas manifestaciones, estamos en plena... en pleno, digamos, expansión, porque sí. también muere Franco, llega mucha información al Estado, al País Vasco también. Nosotros trabajábamos mucho en temas de no violencia, contra la tortura, contra la guerra. Nos convertimos luego un poco más adelante en un grupo para apoyar la objeción de conciencia. Fuimos de los primeros objetores, fuimos aquella juventud que logró eliminar el servicio militar obligatorio. No conseguimos eliminar los ejércitos y mira lo que están haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, nosotros nacemos de ahí. Entonces, cuando muere Franco hay una amnistía, los presos objetores que estaban en la cárcel salen, los objetores que estaban, que tenían que haber entrado en prisión no entran, y de alguna forma dijimos, bueno, pues nosotros también se logra en ese momento el reconocimiento de la objeción de conciencia, y por lo tanto también hay ahí también un gran movimiento, y decidimos irnos a vivir al campo, el mismo grupo de personas que estábamos en ese momento
en el movimiento
muy
este.
Activistas con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que también estuvimos en la formación de lo que fue todo a posteriori todo el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión. O sea,
pero ¿cómo es vuestra experiencia de campo? Es decir, vosotros vivíais en el campo, sabíais, o sea, ¿cómo fue el inicio? Vosotros llegáis a una aldea que tú me decías que las casas estaban debajo de las zarzas.
Sí, sí, o sea, nosotros éramos urbanitas totales, o sea, sabíamos muy bien hacer actas y mandar resúmenes, pero no teníamos ni idea de lo que era ni partir leña, ni levantar
casas. O sea,
hacías
unas reuniones maravillosas para decidir quién partía la leña, pero no sabíais partir la leña.
Pero luego a la hora de la verdad no teníamos ni idea, o sea, es que destrozábamos los troncos, los hacíamos astillas en vez de hacer troncos, o sea.
Y entonces
nos costó mucho aprender a cómo es vivir en la tierra, junto a la tierra, ¿no? Porque una cosa es vivir por encima de la tierra y otra cosa es vivir con la tierra. ¿No?
Convivir con ella.
Eso es. Y sobre todo tener la pretensión de vivir de lo que ese entorno puede ofrecerte, ¿no? Que es un imposible en este momento. El nivel de consumo que estamos acostumbrados los humanos supera con mucho lo que el entorno inmediato.
El autoabastecimiento.
Claro, lo supera con mucho. Las personas humanas estamos en este momento muy deterioradas, necesitamos cantidad de cosas que tienen que venir de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, y dices, madre mía, si no es imposible la autosuficiencia, ¿no?
Chema, ¿qué querías preguntar?
Sí, sí. Entonces todavía no había familias con hijos, porque ahora vivís allí familias con hijos. Yo, de hecho, tengo una amiga que vive ahí con vosotros, que se llama Paula, que su pareja es Carlos y su hijo Arán. ¿Y cómo es esa vida de las familias con los niños y la relación?
Claro, porque al principio un grupo de gente, activistas, pero claro, tantos años
muy
allí,
jóvenes.
Muy jóvenes, pero luego se van cumpliendo años y la gente tiene, se empareja, tiene hijos. ¿Cómo es este proceso? Bueno, y que este proceso funcione, Mabel, porque ¿no? Entiendo que, no sé si ha habido muchos roces o pocos.
Pues mira, roces a nivel humano hay todos los que se podía tener, como en cualquier sitio, o sea, esto no cambia, digamos que el hábitat, el espacio geográfico no modifica las costumbres humanas de pelearnos, todo este entresijo de las relaciones personales, ¿no? Y de las emociones que esto destapa. Y con la crianza pues destapa muchas, porque también te das cuenta de que no estás criando a tus criaturas como sueñas, sino que las estás criando como dicta un sistema que opera, ¿no? Más allá de tus necesidades o de tus creencias políticas o incluso éticas, ¿no? Y ese proceso también se dio dentro de nuestra comunidad, o sea, nosotros nos conformamos como una comunidad consciente. Es verdad que compartimos todo, compartimos la economía, los vehículos, las herramientas, los territorios, las casas también, o sea, vamos modificando dónde vivimos en función de si tenemos mucha familia, si tenemos poca, si queremos convivir con otras familias o queremos estar solas, y entonces pues te vas a una casa más pequeña, una casa más grande, en función de las necesidades, ¿no? Y estos son movimientos internos también de toda la comunidad, que también asumimos todos estos movimientos en función de que esto supone una mayor sostenibilidad para el planeta, porque no tengo que construirme una casa grande, ya hay una casa grande. Entonces, si quiero vivir con 15 personas, pues me voy a vivir a la casa grande y entonces dejo mi casa pequeña para personas que quieran vivir en ese momento más solas.
Lo que pasa,
¿no?
Es que el individualismo, entiendo que cuando entras en la cabeza uno se olvida del ser individual.
Bueno, lo intenta.
El ego no te abandona.
No te abandona durante muchos años. O sea, el tránsito de ser una persona individual o individualista con unos conceptos de que yo soy lo primero que hay que satisfacer y después viene el resto, si es que hay algún resto, ¿no? Allí tiene un proceso y vas comprendiendo poco a poco que en realidad somos unas entidades interdependientes y que si evolucionamos, evolucionamos todas, y si la cagamos, la cagamos todas, ¿no? Entonces es un proceso interesante.
¿Y hasta qué punto sois autosuficientes?
Pues
energéticamente.
Bueno, energéticamente somos 100% autosuficientes, tenemos todo placas solares, hemos tenido, también tenemos una turbina para el invierno, hemos tenido molinos de viento. Los molinos de viento nos han dado muchos problemas, al final siempre se rompen las aspas cuando hay mucho viento, aunque los frenes, bueno, tienen muchos problemas técnicos. Uh-huh. Las placas nos han ido fenomenal ya desde el año 2000, o sea, hasta el año 2000 estuvimos casi sin luz, o sea, con unas bombillitas de coche que con alguna batería teníamos, o sea, pero casi sin luz los primeros 3 años, o sea, sin luz, ¿no? Sin luz de ningún tipo, o sea, a veces pues el camping gas hasta que se te acababa el gas y luego como había que bajar hasta Pamplona a llenar la bombona, pues oye,
a lo mejor te quedabas oscuras un par de días.
Sí, bueno, más de 2 días, o sea, muchos, ¿no? Y mira, los niños, por ejemplo, que habéis hecho esta pregunta antes, sí que nos trajeron esto de necesitamos un poco más de luz.
Claro.
Porque no todos los niños duermen por la noche. A veces hay niños que no duermen ni de día ni de noche y que hay que también poder cuidar y atender. Claro. Entonces ellos nos trajeron esta necesidad de tener también luz. Bueno, las niñas y los niños han traído muchas, muchas más modificaciones. Tuvimos una escuelita, seguimos teniendo una escuelita para toda la parte infantil también y para el cuidado.
Y la gente trabaja fuera de la CABE y tiene su trabajo, o sea, su colaboración dentro.
Bueno, nuestra propuesta es intentar trabajar todos en el territorio, o sea, que no tengamos que salir a trabajar a ningún sitio y que todas las personas podamos trabajar en el espacio que habitamos.
¿Y eso se puede?
Sí.
Sí, se puede, sí. Nosotras trabajamos todas ahí, o trabajamos con el ganado, trabajamos con el territorio. También hay que tener en cuenta que es un territorio muy, muy deteriorado. O sea, cuando llegamos allí, aquello era, o sea, estaba arrasado. O sea, en estos 45 años que llevamos, el monte ha crecido, han crecido árboles. O sea, tú llegas al pueblo y ves las casas rodeadas de árboles y de frutales, y esto no existía, aquí no había nada, o sea, estaba arrasado. Arrasado por el ganado, arrasado porque se hacía carbón y habían arrasado con medio monte. Entonces, trabajamos mucho para recuperar la tierra, para que sí, la tierra sea fértil, porque sí, es una de las grandes causas también del cambio climático, es que la tierra no puede absorber agua porque no tiene materia orgánica, ¿no? Entonces, el agua se va, y este territorio era del que el agua se va y se va toda, o sea, no se queda nada. Entonces,
Entra y sale gente, es decir, ¿cómo hay rotación?
Sí, hay rotación también, sí. Hay personas que llegan, hay personas que salen y, bueno, también
¿y se
depende,
pide para
o sea, no, o sea, que si son procesos bastante orgánicos, ¿no? Pues las personas sienten el impulso de vivir colectivamente y quieren hacer ese proceso de transformación personal, entonces, pues, no se pide gran cosa, se pide que realmente estés presente en tu propio proceso y que te responsabilices de los cambios necesarios para poder entender que somos una parte colectiva, que eso, hay un ser colectivo, ¿no?
Claro.
O sea, hay una gran ignorancia a nivel de lo que son los espacios colectivos, incluso aunque vivamos colectivamente, porque podemos decir, no, es que yo vivo sola en mi piso. No, tú vives sola en tu piso y tienes una comunidad de vecinos y vecinas, sí, con las que te tienes que entender, y si no tienes un espacio laboral, que también tienes que entenderte, y si no tienes un... O sea, en todos los espacios somos colectividades.
¿Y Mabel, hay gente que no se adapte? Que tenga una idea de, sí, claro, yo creo, yo puedo, y luego no puedes.
No es que no puedas, es que no quieres hacer el proceso de transformación que necesitas hacer. Esto es como cualquier otro espacio.
Que tú crees, o sea, que sí, lo quieres, claro, hacer, y después te das cuenta, claro, que no quieres hacerlo.
Esto es como decir, sí, yo me quiero casar, sí. Te quieres casar y después no querías casarte en realidad. O sea, querías seguir teniendo, digamos, más opciones en la vida que una pareja estable, ¿no? Sí. Que es lo que le pasa a mucha gente. En el programa anterior hablabais de este hombre que tenía problemas con esta familia porque les golpeaba, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedo hacer, o sea, cómo puede pasar esto, ¿no? Entonces esa persona necesita hacer un proceso de transformación interno para que sus creencias cambien de manera que deje de violentar a su familia y recupere la capacidad de amarles. Y esto es un proceso personal y es una decisión personal. No, o sea, y esto está, también está muy influido por el nivel de sociedad en el que vivimos, en el que se legitima la violencia y se legitima todos estos comportamientos, ¿no? Pero digamos que el proceso es igual en todos los casos. Cuando la persona se encuentra frente a lo que quiero construir y mi incapacidad para hacerlo, es que me tengo que dotar de nuevas herramientas, habilidades, cualidades, creencias. Lo tengo que construir de cero. Y entonces, este proceso lleva tiempo y hay que querer hacerlo. Y si no lo quieres hacer, es evidente que llega un momento en el que te tienes que ir.
Claro. Es que muy interesante lo que cuentas, Mabel, porque hay esa idea de la vida en comunidad con esa otra palabra de secta, ¿no? Y vosotros, es decir, es como salir absolutamente de ese concepto.
Para nada,
eso es. Eso es lo que quiero remarcar, ¿no? ¿Cuántas de estos lugares como la CABE hay en España?
Bueno, en la península hay muchísimos. O sea, hay muchísimos no tan estructurados o tan con tanto calado como puede tener la CABE por su largo recorrido y también porque su apuesta ha sido investigar qué es vivir colectivamente y entonces te lo curras mucho, pero hay muchos espacios colectivos, desde pequeñitos, de grupos pequeños de 4, 5 personas, 7, ¿no? Hasta comunidades grandes de 60, 70 personas, ¿no?
¿Vosotros cuántos me has dicho que erais?
En este momento estamos 42 personas.
42 personas. Mabel, lo tengo que dejar aquí. Ha sido un gusto conocerte, hablar contigo, conocer todo lo que nos has contado y de verdad, un placer este ratito de radio que hemos compartido. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotras. Ha sido un gusto también venir hasta aquí.
Un beso bien grande. Aprovecha que has ido a Pamplona por si...
Sí, voy a hacer un par de regalos.
Por eso, por si hay que hacer algo.
Una buena librería. Exacto. Estas son las cosas que me gustan.
Un beso, Mabel.
Venga, un abrazo.
Adiós. Adiós. Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Un besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.